Más que nuestro cerebro hablando, más que nuestro subconsciente gritando, un sueño es siempre una buena noticia cuando se trata de un buen porvenir. Pero un sueño no será posible si no se convierte en una meta. Buenas tardes. Con motivo del seminario virtual de investigación en matemáticas aplicadas, se realiza este podcast que lleva por título Tantas metas como sueños. El objetivo es tener una charla sobre el camino tortuoso que se puede encontrar al estudiar una ingeniería y cómo librar algunos obstáculos. Para ello, nos acompaña la doctora Beatriz, a quien le haremos unas preguntas planteadas por las vivencias de algunas estudiantes de ingeniería. La doctora Beatriz es licenciada en matemáticas, egresada de la Facultad de Física, Instrumentación Electrónica, Matemáticas y Ciencias Atmosféricas. Estudió la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en matemáticas en el CIMVESTAP y tiene una experiencia de 14 años en la docencia. Entre el amanecer y el atardecer, prefiere el atardecer. Su letra del alfabeto griego favorito es el épsilon. Yo soy Carlos, ingeniero científico, docente de la misma facultad y seré el moderador. Meca Choice, limón o fresa, negro o blanco, arriba o abajo, dulce o salado, o los dos. Ahora o nunca. Hay elecciones que definen nuestro futuro, pero también hay elecciones sobre nuestras propias elecciones. ¿Cómo tomar una decisión, doctora? ¿Es malo arrepentirse?
Hola, buenas tardes. Para comenzar, no es malo arrepentirse. De hecho, es bueno arrepentirse si no es lo que tú estás buscando realmente, si no es tu meta, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia propia. Yo entré a estudiar saliendo de la prepa como no tienes una orientación vocacional, de que en realidad sí sirve. Y si no sabes qué carrera escoger y nada más porque tus compañeros eligieron esa carrera o esa meta tú también la quieres, pues no es bueno, ¿no? Entonces, yo entré a estudiar lo que se llama la carrera de ingeniería mecánica. Estuve ahí un año, ya iba a pasar a tercer semestre, pero sentía como que, o sea, me iba bien, pero no, como que no era lo mío, no era lo mío, ¿no? Como que de alguna manera los números me comenzaron a llamar la atención y sentía que lo que yo veía en los 2 semestres que estudié la carrera de ingeniería mecánica, como que había algo más en las matemáticas que me llamaba la atención y no tanto las cosas de ingeniería, ver las materias de dibujo técnico, ver las materias donde te enseñaban cosas de motores, ¿no? Entonces yo dije, no, eso no es lo mío, ¿no? Me dio temor, sí, me dio temor arrepentirme porque a esa edad todavía no tienes como el control total de tu vida, ¿no? Depende mucho de tus padres. Si tus padres no te apoyan, es difícil tomar una decisión en cuanto a la carrera. En esta ocasión, para bien, para mí, mis papás dijeron, bueno, no les gustó mucho la idea, pero pues aceptaron, ¿no? Así como que sí. Si yo quería cambiar de carrera, adelante. Me arrepentí, ya no me terminé siendo ingeniero mecánico y terminé siendo licenciado en matemáticas. Es cierto, perdí un año y eso decían mis papás, ¿no? Vas a perder un año de que estuviste ya estudiando, el tiempo pasa, pero ¿de qué sirve estar ahí si finalmente no es lo que te gusta? Preferí perder un año e ir en busca de lo que a mí me llamaba la atención, porque siempre lo que a uno le gusta, seguro lo vas a terminar. Entonces, ¿es bueno arrepentirse? Sí, es bueno arrepentirse y ser sinceros, ¿no? Con uno mismo, si eso nos gusta, nos apasiona, adelante. Pero si lo que estamos haciendo no es de nuestro agrado, mejor ser sinceros y arrepentir y decir, esa no era la decisión o no era lo que yo quería.
Sí, se requiere de mucho valor, ¿no?
Sí, da miedo. Da miedo. El primero es cómo vas a ir a tu casa. O sea, hablo en el sentido de, por ejemplo, los estudiantes que me pongo en su lugar. O sea, cómo después de estar un año le vas a ir a decir a tu papá, ¿sabes qué? Es que eso yo no quiero estudiar eso, ¿no? Y es difícil, es difícil, es un miedo y tienes que agarrar el valor y ver tu prioridad de qué vas a hacer, ¿no? Y lo mejor es decirles, porque así tampoco no están engañados ellos. Ahora, si tus papás no te apoyan, dices, ¿sabes qué? Sigue en esa carrera, porque así luego se ponen a los papás, pues lo que yo te aconsejo es termínala, porque de qué te va a servir, te va a servir. Ya que la termines, le diste el gusto a tu papá, si no tienes la posibilidad por ti mismo, a esa edad no tenemos la posibilidad por nosotros mismos, al final, pues ahora sí dices, a ver papá, yo ya te cumplí, ahora sigo yo, a mí me gusta esto y me voy por acá, ¿no? Pero pues a los papás les digo, pues apoyen a sus hijos, y sus hijos les dicen que eso no es lo suyo, déjenlos ser, ¿no? Déjenlos un poco que aprendan de sus errores. Sí, es complicado, porque a esa edad en la que están ahorita nuestros estudiantes, la mayoría depende económicamente de sus padres, ¿no?
Y ya encaminada, ya está en la carrera, se puede encontrar con algunos obstáculos, ¿no? Entonces, medir es comparar, es casi por definición. Y no solo medimos calles, casas, puentes, gastos, corrientes. A veces también nos medimos a nosotros mismos. Nos comparamos con el mundo, en ocasiones salimos victoriosos, en otras tantas, pues no. Y si lo hacemos porque pues a veces es inevitable, ¿cómo nos aconseja hacerlo?
Fíjense que eso de compararnos o medirnos con nosotros mismos es bueno, ¿no? ¿Qué fue lo que hice en el pasado que me llevó a estar donde estoy? Si lo que hice en el pasado, si lo que soy ahora no me gusta, entonces algo hice mal en el trayecto y tengo que corregirlo para que días o pasados o el futuro o en un par de años yo no esté en la situación en la que estoy actualmente. Entonces, si actualmente salí victorioso de mi meta, mis logros, lo que yo quería, lo tengo, pues digo, oye, está bien, no me equivoqué. Como me pasó, ¿no? Yo me salí de una carrera de ingeniería mecánica, ahorita actualmente soy maestra de matemáticas, ¿no? Tengo un doctorado de matemáticas. Puedo voltear y decir, oye, ese año que perdí en ingeniería mecánica me ayudó a aprender a ser quien soy y actualmente tengo lo que yo quería. Puedo decir que salí victoriosa, pero si no estuviera, por ejemplo, que me salí de la carrera de ingeniería mecánica, me metí a la de matemáticas y me hubieran reprobado, porque ya sabes que eso era duro, ¿no? De los 50 que entras en una carrera de ciencias, salen 5, salen 7, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de ser de los 5, ¿no? Pero si hubiera estado en el de los 40, o sea, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, si hubiera estado en lo de los 40, que sería pues una derrota total, ¿no? A pesar de eso, yo creo que hay que seguir intentando buscar lo que uno quiere ser. O sea, me equivoqué, a lo mejor puedo decir, esto es lo que me gusta, no le puse, en este momento estoy derrotado porque no terminé la carrera, porque yo según sí me gustaba, pero pues al final me reprobaron. Pero entonces veo, regreso otra vez a los días anteriores o a los años anteriores y ¿qué hice mal? Y lo que hice mal, que me llevó a estar en esta situación, tengo que ver cómo lo puedo remediar para ir mejorando y consiguiendo lo que yo desee, ¿no? Lo más difícil es que cuando estés derrotado, digas, ¿cómo salgo de aquí, no? Cuando sales victorioso, dices, ¡ah, chingón, mis decisiones estuvieron bien! Mamalonas, como dicen por ahí los chicos, ¿no? Sí. Nadie como yo. Pero cuando estoy derrotado, es más, a veces hasta te das así como que no quieres ni que la gente te vea, ¿no? Como dices, oye, según no quería que estudiara ingeniería mecánica y se fue a la carrera de licenciatura porque le gustaba, ¿no? Y mira, reprobó, ¿no? Hasta tus propios familiares, ¿no? No quieres ni ver nada, sí. Pero al final de cuentas es uno mismo el que debe de buscar salir y de buscar lo que le guste hacer, de poner sus planes, de aprender de lo que atrás hice mal e ir mejorando poco a poco.
Claro, y es esa parte que menciono, ¿no? Ya está adentro, ya está pasando estas vivencias, y así como menciona, a veces habrá victorias y a veces habrá derrota, ¿no? Las derrotas y las victorias se miden con la regla de nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo cree que debamos medir nuestras victorias para no dejar de tener los pies en la tierra? Porque con eso nos podríamos subir y distraernos de nuestro objetivo, ¿no? Y aún más, ¿cómo piensa que debamos medir nuestras derrotas para que no lo tomemos como la derrota de nuestra guerra, ¿no? Que suele pasar que muchos chicos entran a la carrera, sacan cero en el primer examen y les puede hacer pensar, esto no es lo mío, ¿no? Y tal vez no es eso lo que signifique, simplemente fue un tropiezo. Entonces, doctora, ¿qué nos aconseja para que las victorias no se nos suban a la cabeza, pero las derrotas no nos dejen, no nos hagan creer que no podemos?
Fíjate que yo a veces, cuando estoy frente a los muchachos, pues ahí uno es el poderoso, ¿no? Y estás enseñando una clase de matemáticas y tú eres el matemático, entonces tú eres el poderoso ahí, es decir, o sea, yo tengo el control sobre ellos. Pero yo me pongo en el lugar de ellos cuando yo fui estudiante y digo, ok, yo tengo la victoria porque yo estoy arriba de ellos, pero ellos en algún momento van a estar en el mismo lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué me gustaría que ellos hicieran cuando ellos estuvieran victoriosos? Varios a lo mejor se pueden dedicar a la docencia, varios al terminar su carrera van a ser jefes. Entonces, uno trata a las personas como uno quiere que lo traten si uno estuviera en el lugar contrario. Entonces, claro. A mí, para no perder los pies en la tierra cuando estás victorioso, yo me imagino sentada ahí en donde ellos están, en el cambio de lugar, y digo, ¿cómo me hubiera gustado que mi maestro me enseñara, que mi maestro se dirigiera a mí? Porque ya ves que luego, pues he visto muchos videos donde el maestro luego ahí trata de sobresalir y se pone muy así con los alumnos, o maestro, de que, a ver, esta es la raya y de esta raya yo soy el profesor y ustedes no pueden pasar, ¿no?
Ajá, sí.
No, yo siento que ahí ya uno ya se pone muy, ya perdió el piso, ¿no? Así como que, y sí, está bien, eres el maestro, pero no eres el dios del salón, ¿no? No sé, perder los pies, no, jamás. Y en cuanto a cómo medir la derrota, yo las mido de, ¿qué aprendiste de ellas? ¿Qué aprendiste de ellas? Y luego, ¿cómo vas a salir de ahí? Pero si tú no tomas la decisión de, ¿saben qué? Sí, me caí, sí, reprobé, pero esto es lo que quiero hacer. Hay reprobado una, por ejemplo, inclusive un parcial es más sencillo porque apenas lo has iniciado, ¿no? O sea, le digo a mis alumnos, o sea, el primer parcial está bien, lo pueden reprobar, ustedes vienen desbalanceados entre la prepa y la universidad. Pero una vez que ya te adaptaste, ya tienes mes y medio, ya sabes, debes de hacer muy visual y ver cómo trabaja cada maestro, qué le gusta a cada maestro, cómo son las tareas, cómo va a ser el examen. Y una vez que analizaste ya el comportamiento del maestro, tú ya sabes cómo vas a trabajar con ese maestro en cuanto a las tareas, en cuanto a si hace preguntas, tengo que participar, etcétera. Entonces, después de un mes en la universidad, ya como que ya debes de estar adaptado y el haber reprobado un parcial no significa nada, no significa que no seas bueno para la ingeniería. Es el cambio entre la prepa y la universidad y son cosas distintas. Yo me pongo otra vez de ejemplo. Yo iba en la prepa, no, yo me creía Dios en matemáticas, ¿no? Yo sacaba puro 10, o sea, el maestro ya ni me revisaba las integrales. Me regresaba, me sentaba y me decía, no, Betty, seguro tu integral está bien, a ver que venga otro. Y no me la revisaba. Entré a la carrera de ingeniería mecánica y no me la revisaba, o sea, me seguían así como que, no, tú ya. Entro a la carrera de matemáticas, ¡boom! Y yo, no sé nada de matemáticas. Nada, o sea, casi mandaba, o sea, era distinto. O sea, la prepa es distinto, entonces aunque tú te creas el dios de las matemáticas, llegas a donde están las personas que saben más matemáticas que tú y te das cuenta que tú no sabes nada, ¿no?
Sí.
Y entonces el primer semestre casi me andaban reprobando porque yo no les agarraba el estilo, la forma en que son las clases y todo eso, ¿no? Ya agarré la onda pues 2 meses después, ¿no? De que agarras la onda o agarras la onda, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, reprobar un primer parcial no dice nada sobre tus gustos o qué va a ser. Inclusive reprobar una vez, ya ves que nosotros aquí damos el recurso, reprobarlo una vez tampoco significa que estás derrotado. O sea, yo siempre les digo, ocupen sus posibilidades hasta el límite, o sea, tienen los parciales, tienen ordinario, extraordinario título y esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces tienen que, es la última oportunidad la deben de buscar, pero siempre está en ustedes querer tomarla, ¿no?
Sí,
O
claro.
la toman o la dejan, pero si la toman, van con todo y si la dejan, que sea porque realmente no les gusta o sienten que no es lo suyo, ¿no?
Claro. Es ahora que menciona eso de el cambio, ¿cuál, si pudiera contarnos, fue su primer muro con el que se encontró en ese cambio? Porque tiene razón, muchos chicos que vienen de la prepa, llegan a la universidad y pasa mucho lo que usted dice, ¿no? Yo creí que sabía matemáticas hasta que llegué aquí, ¿no? Y me pasa que escucho a unos chicos en física, ¿no? Yo sacaba 10 en física, ¿qué está pasando ahorita, ¿no? Y ese es un muro que a veces se encuentra y es una derrota que no los debe vencer, ¿no? ¿Cuál fue, si pudiera contarnos, su primer muro que encontró en la universidad y cómo logró pasarlo?
Fíjate que fue el pensamiento abstracto. En la prepa y en el año que estuve en ingeniería mecánica, los maestros me daban muy metódico todo. Entonces, yo fui a un SECMAR, el SECMAR de Veracruz, y entonces estaba en la carrera de refrigeración industrial. Entonces llevábamos 2 semestres un semestre de puras derivadas, derivación, y otro semestre de pura integración. Pero en las dos materias eran los métodos, o sea, apréndete lo de las derivadas, ¿no? Entonces, uno a la edad de los chicos entre 18 y 22 años, yo siento que absorbemos, o sea, yo tenía la idea para el metódica, así como que tienes que aprenderte la parte de los motores, porque el refri, que no sé qué, yo tenía todo, ¿no? Pero entonces eso me quitó un poco al decir, ok, la derivada es así y se puede hacer de la otra forma, y aparte, no profundizan a detalle. O sea, a mí me enseñaron las fórmulas de la derivada, pero no me enseñaron límite. Y ya ves que la derivada es el límite de las funciones cuando es inusual de infinito. Entonces, en la prepa me enseñaron el formulazo, ¿no? Y sácalo, ¿no? Allá. Pero no me enseñaron ni aplicaciones, ni nada. Y en las aplicaciones de la derivada y la integral está el razonamiento abstracto que uno debe de comenzar a pensarle, a mover los hilos para ver, ah, la derivada es una razón de cambio. Entonces, salgo de ahí, voy a la facultad de matemáticas y resulta que allá muéstrame que el límite de la función tal, efectivamente, es la derivada de la función x cuadrada, ¿no? Y yo, pues sí, eso sí es cierto, es 2x. O sea, digo que es 2x, sí, pero yo no quiero que me des la respuesta, quiero que me des el procedimiento para cómo llegamos allá, ¿no?
Sí,
Y yo,
sí.
y ese era mi caso, era el primer semestre y era cálculo 1, ¿no? Y yo, ay, no sé nada. Esa fue una de las barreras. Yo siento que es la forma en que nos enseñan y que muchas veces en la prepa nos los dan muy superficial, muy superficial. Y entonces cuando ya llegamos a la universidad y el maestro comienza a profundizar y quererte decir, ¿sabes qué? No te aprendas tanto el método, checa el procedimiento, checa cómo se pudiera modificar, entonces ahí se nos dificulta porque nosotros venimos, o sea, muy metódicos. Muy, muy, muy metódicos de la prepa.
Ya.
Así, en física, la masa, la fuerza igual a la masa por aceleración. Pídele que saque la aceleración. Si le das la fuerza y la masa, ya no se puede. Porque es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, en física, precisamente hay muchos ejercicios que también necesitan que tú, pues, le pienses cómo va a estar, inclusive hasta que te imagines el proceso, ¿no? Y
Sí,
eso
sí,
de la
sí.
imaginación, nos matamos, yo siento que les matamos un poco su imaginación, y eso no solo lo he visto en la universidad, sino inclusive fíjate que en las primarias, tengo a mis hijos y he escuchado mucho que a mi hijo el mayor, luego él le vuela mucho la imaginación, pero luego como que no les gusta a las maestras y así como que, ah, sí. Ahorita en la virtual he puesto un poco la atención porque como estoy al lado de él, así
Claro.
como que la maestra, ah, sí, chido por ti, pero a ver, dame la respuesta, ¿no? No lo dejan como que ser. Y entonces ya desde ahí como maestro ya estamos un poco mal.
Ya. Y bueno, doctora, es difícil decidir, se requiere mucho valor, se decide, estamos en el camino. Estando en el camino, nos encontramos muros y de alguna manera debemos de buscar cómo pasarlos. Medimos nuestras victorias, medimos nuestras derrotas y la gente que la va a escuchar ahorita no solo son estudiantes que están actualmente en la carrera, sino también son egresados. ¿A dónde voy? ¿Logra pasar todo eso? ¿Qué sigue después? ¿Qué le aconseja a estas estudiantes de ingeniería cuando ya están saliendo de la carrera? ¿Qué les aconseja?
Fíjate que yo les aconsejaría al principio hacer su servicio social en una empresa para que comiencen a conocer cómo se trabaja o cómo es el mundo laboral. Porque a veces sales de la carrera y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué me sirve? ¿No? No sé hacer nada. Yo decía, pues sí, me salen algunos teoremas, pero no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, igual. Porque nunca nos orientan, ¿no? Tampoco en la universidad, aunque ya de ahí ya, pues ya estamos un poco grandes, pero lo ideal es hacer unas prácticas profesionales, hacer un servicio social en un lugar. Y, por ejemplo, los que van a seguir, o sea, de que ya después de la ingeniería ya se van a ir al mundo laboral, pues deben de comenzar a buscar trabajos que estén asociados con su carrera, aunque no les paguen mucho, ¿no? Porque pues al principio te piden experiencia que uno no tiene, ¿no? Cuando sales. Entonces, pues vas a empezar desde abajo y poco a poco lo que tú sabes, siempre hay que saberse vender porque salen bien preparados, pero salen bien preparados. Pero no lo siente uno, ¿no? Uno siente de que, ay, no, no sé nada, ¿no? Pero no es cierto, uno desvaloriza lo que realmente ha aprendido y lo que aprenden saliendo, o sea, ustedes ya son ingenieros, ustedes ya saben hacer las cosas, se tienen que buscar un trabajo o vender de esa manera. Y aunque empieces de abajo, no importa, tu trabajo te va a ir levantando. Igual el primer trabajo, te paguen poquito, pero nada más hay que verlo como un peldaño para ir consiguiendo tu meta o el trabajo que tú deseas tener de acuerdo a la profesión que hayas estudiado, ¿no? Y los que van a hacer una maestría o un doctorado, pues no está más que seguirle estudiando, ¿no? A ellos sí es seguirle estudiando y vámonos, ¿no? Pero sí, es un poco, la mayoría, pues aquí he visto, se va al mundo laboral. El mundo laboral actualmente está muy competitivo y es cierto, a veces no encuentran trabajos apegados a su área, pero siempre el trabajo que encuentran, véanlo como un peldaño más. Y en su meta, en su mente deben de tener que quieren el trabajo de lo que estudiaron. Si fuiste ingeniero mecánico, algo que esté relacionado a eso, y el trabajo anterior es un trabajo que solo me está ayudando o me va a impulsar a conseguir lo que quiero.
Claro, sí. Muchas veces somos nuestro propio enemigo, pero también nuestra propia fuente de inspiración. Alumnas de la Facultad de Ingeniería tienen frases, nacidas de su experiencia, de lo que han cursado, tanto en ingeniería como que actualmente están trabajando. Algunas de estas frases son: rodéate de gente positiva, aprende de tus errores, no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, de todo se aprende algo. Inteligente es aquel que aprende de sus errores, pero es más inteligente el que aprende de los errores de los demás. En fin, platicando con algunas de ellas, me dijeron ese tipo de frases. ¿Qué opina, doctora, sobre estas frases y nos puede compartir alguna que tenga?
Fíjate que de las frases que mencionaste, la que yo me quedaría es: inteligente es aquel que aprende de sus errores, pero la dejaría ahí. Porque nunca me fijo de los errores de los demás, porque siempre tienes que estar enfocado en qué hiciste mal tú, no qué hizo mal la otra persona, ¿no? Porque a lo mejor tienen objetivos diferentes. Entonces, esa sería así como que inteligente es aquel que aprende de sus errores. Pero también mencionaste otra que dice: no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Esa la dejo de la siguiente manera. Eso de que no soy mejor que nadie me parece muy bien, pero y nadie es mejor que yo, esa sí esa la quitaría. Porque tú debes de valorar, o sea, si tú sabes que eres bueno en algo, ¿por qué chingados vas a decir que no eres bueno, no? Yo digo, yo soy bueno en matemáticas. Y dice, ¿por qué tú dices que eres bueno en matemáticas? Porque yo lo siento y porque yo lo sé y por eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que soy mejor que tú, estoy diciendo que yo me considero buena en lo que hago, ¿no? Claro. Y entonces, uno siempre debe valorar lo que uno es, porque le costó tener lo que tiene. Y pues si eres un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, oye, yo soy un buen ingeniero. ¿Por qué soy un buen ingeniero? Porque me costó mis 4 años de estar estudiando, de estarme preparando, y soy bueno en lo que hago y voy a conseguir lo que yo quiero, ¿no? Esa sería así como que mi opinión al respecto de las frases de los chicos, de las chicas.
¿Y tiene alguna frase, doctora?
¿Alguna frase así? Pues fíjate que en este momento no uso frases. Siempre como que yo soy de las personas de que digo, me enfoco en lo mío y que el mundo ruede, ¿no?
Pues así que esa es una, ¿no?
Sí, bueno, siempre estoy, yo me enfoco en lo mío. Que el mundo rueda, siempre y cuando no se meta en el camino en el que voy, ¿no?
Claro, pero, claro.
Ahí ya tenemos problemas, ¿no?
Recuerdo que, sí, yo siento que estas frases, ellas la pusieron como que de lo que han escuchado, de lo que han sentido, igual tienen su interpretación muy particular. Recuerdo que yo ahorita platicando sobre eso, recuerdo que hace muchos años yo tenía una en la que decía: yo quiero ser mejor que yo cuando yo sea el mejor. Algo así como era mi forma de pensar, de que siempre quiero mejorar, y si alguien, con alguien me voy a comparar, quiero compararme conmigo para siempre ser mejor, ¿no? Pero en fin, es de esa de la forma de pensar que tenemos para motivarnos a lo largo de nuestro camino, ¿no?
Así es que siempre en lo que estés haciendo, ya sea que estés estudiando o estés en el mundo laboral, siempre va a haber cosas alrededor que quieran interrumpir lo que tú tienes planeado o lo que tú quieres hacer. Entonces yo siempre digo, a ver, Betty, enfócate en lo que tú estás haciendo, hazlo, mayor esfuerzo en tu trabajo, y si los demás están en su rollo, es su rollo. A ti te pidieron esto, a ti te pagan por esto, tú quieres hacer esto, entonces este es tu camino. Ese es tu camino, y lo demás, si no tiene relación contigo, hazlo a un lado.
Ya, sí, doctora. Bueno, para terminar, ¿tiene algún comentario final que se lo dé a los chicos y chicas de ingeniería?
Solo comentarle a los chicos que el mundo laboral es complicado, que se van a encontrar personas en el camino que a lo mejor, pues ya sabes, por envidia les hagan cosas, pero que eso no los detenga. Siempre, siempre, lo malo siempre se paga. Las chicas, lamentablemente, todavía tenemos que esforzarnos un poquito más en lo que queramos, pero siempre nuestro trabajo va a demostrar nuestras habilidades y al final de cuentas van a ver que vamos a conseguir lo que queramos. O sea, es cuestión de actitud y aptitud, como dicen, las dos cosas. Y pues nada más, a echarles muchas ganas. Todo lo que queramos ser solo depende de nosotros y no de alrededor, ¿vale? Si nosotros nos centramos en lo que queremos ser, entonces vamos a conseguir lo que realmente deseamos y de lo que queremos vivir y lo que nos gustaría hacer en un futuro.
Claro, hacer todos esos sueños, hacerlos metas, ¿no?
Hacerlos metas sin pensar que nadie más va a estar alrededor, ¿no? Ayudándolo. Si existe algún amigo o que tenga empatía y tengamos los mismos metas y sueños, qué bueno, adelante, ¿no? Pero si no, tú buscas tu camino, tú buscas lo que te gusta y tú debes salir adelante.
Claro. Bueno, muchas gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Y especial agradecimiento a las ingenieras Atsiri, Cecilia, Gabriela y Mariela. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.